Que algo mencionaba ahí Juan Espinosa, el presidente Gabriel Boric habló el viernes en el Consejo de Gabinete de un impulso legislativo para septiembre. Y entre ellos anunció el ingreso del proyecto sobre las modificaciones al sistema de financiamiento de la educación superior. Y ahí hablamos del crédito con aval del Estado. Tenemos al teléfono para conversar sobre este tema al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Subsecretario, bienvenido, buen día.
Hola, muy buenos días, Paula, Mauricio, un gusto estar con ustedes.
Subsecretario, no, gracias a usted por estar con nosotros.
Subsecretario, algunos se sorprendieron con este impulso legislativo y que el presidente vuelva a hablar del CAE. ¿Da para sorpresa, a su juicio?
La verdad pensamos que no. Esto es un compromiso que hemos ratificado hace mucho tiempo. De hecho, ya hace más de un año nos comprometimos con que el proyecto iba a ingresar antes de septiembre del 2024, digamos, antes de que finalice septiembre, y seguimos trabajando en esa misma línea.
Permítame recordar que usted mismo lo dijo en estos micrófonos hace, creo que hace años atrás, pues, ¿no? Cuando nos anunció y de alguna forma nos sorprendió también cuando se ponía de nuevo esto de alguna forma en tabla, pese a que parecía que había una cierta reversión o una cierta postergación de esta prioridad en aras de otras. La seguridad, el crecimiento económico, en fin, toda la agenda que el gobierno tuvo que cambiar cuando además tuvo que empezar a renunciar a muchas de sus reivindicaciones o sus aspiraciones de programa. ¿Por qué esto sí vuelve a quedarse cuando, por ejemplo, ha cedido tanto en otras materias, en temas de pensiones, por ejemplo, y otras?
Mire, la verdad, para decirlo en términos muy, muy sencillos, además de ser un compromiso programático, la modernización del financiamiento de la educación superior es urgente porque el sistema no da para más. Es un sistema que ha tenido resultados no esperados durante mucho tiempo, que arrastra un desembolso total de 9 billones de pesos desde su creación, que no fueron proyectados inicialmente. Estos son 12 juegos panamericanos, 22 hospitales, es decir, hemos desembolsado muchos recursos y cualquier gobierno tendría la misma presión que nosotros de modernizar el financiamiento. De lo contrario, vamos a tener una presión fiscal en el sector que no nos va a permitir disponer de recursos, por ejemplo, para educación parvularia, para ciencia y tecnología, que son las prioridades que en materia educativa tiene el país. Es decir, más que tanto como un compromiso programático, es una urgencia política pública.
Aclaremos conceptualmente eso, subsecretario, porque cuando se habla de, caricaturescamente, un poquito de condonación del CAE, que no es de eso de lo que estamos hablando, ya lo vamos a explicar ahí qué es lo que va a contener el proyecto.
No es de lo que estamos hablando ahora, porque ahora, eso también es un tema.
Exacto, digamos. Antes sí se hablaba de la condonación del CAE, ya hemos visto que ahí el discurso sí se ha evolucionado y es distinto. Pero antes de llegar a esa definición, se suele entender cuando se habla del CAE que se sigue hablando de condonación y se habla de las prioridades del uso de los recursos públicos y se pone como contraparte, bueno, pero ¿de qué estamos hablando con financiar este aspecto de la educación superior cuando hay estas necesidades en ausentismo escolar, en exclusión escolar, en un sistema de reforma de la educación pública escolar que han dado a los tropezones en regiones más en unas que en otras, en fin, de miles de otras prioridades? ¿Para qué hablar de las listas de espera? ¿Para qué hablar de las pensiones? En fin. Pero lo que usted nos está diciendo es otra cosa, es que el actual sistema implica más carga fiscal que no hacer nada. ¿Por qué? Porque esto, y quiero que lo explique, o sea, esto se refiere, usted se refiere a cuando el Estado tiene que hacer de aval justamente y al final termina desembolsando más que lo que tendría que desembolsar si esto se racionalizara. A eso va usted, ¿no?
Tal cual, y esto lo hemos sostenido desde siempre. Mire, el crédito con aval del Estado es una política que tuvo tantos resultados no esperados que termina siendo excesivamente cara. Por lo tanto, si nosotros no hiciéramos nada, seguiríamos inyectando a los bancos y en distintos instrumentos vinculados al crédito con aval del Estado recursos que podríamos usar en educación parvularia y en ciencia y tecnología. Por eso estamos obligados a hacer una modernización del financiamiento. Entonces la gente dice, pero ¿cómo esto va a ser así? Si le van a reducir la deuda a las personas y aún así va a salir más barato. Claro, porque pasa lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema con un alto nivel de morosidad que tiene, digamos, 58% ya de personas que están con más de 3 cuotas sin pagar. Y en una reorganización de la deuda que contemple políticas de condonación, nosotros esperamos incluso que la carga fiscal sea más liviana, dado ya, que pero, una parte importante de esa deuda es incobrable, digamos.
Pero, entonces, perdóneme ahí,
en esa reorganización mejorar las arcas fiscales.
Se entiende perfectamente esa lógica, pero hay un elemento que también habría que mencionar, que es como el componente perverso que tiene esto, que es el hecho de que en gran parte esa morosidad se ha incrementado incluso en los últimos años y se ha incrementado por la expectativa de que venía la condonación.
Mire, las razones de la morosidad son fundamentalmente estructurales. Esto empieza a crecer a crecer de manera preocupante desde el año 2015, antes de que hubiese cualquier debate sobre condonación. Permanece creciendo una tasa relativamente estable desde 2015 hasta ahora. Esa tasa tiene oscilaciones. Después de la pandemia, todas las obligaciones de crédito y todos los compromisos de deuda sufrieron una alza en la morosidad. Esto está en la prensa, no son información exclusiva ni nada. Y en ese contexto, el crédito con aval del Estado se comporta, de esta manera. Y hay que hacer un apunte muy importante en esto. El 76% de los deudores y deudoras en etapa de pago del CAE ganan menos, según impuestos internos, menos de 750 mil pesos al mes, y cerca de un cuarto gana menos del salario mínimo. Entonces, si bien hay múltiples factores que inciden en esta tasa de morosidad, entre otras cosas que la Tesorería General de la República desde 2006 en adelante nunca ha ejecutado una deuda CAE, es decir, esto nunca se ha materializado por distintas razones, y estos fueron distintos gobiernos, gobiernos de distintos signos.
¿Qué significa no ha ejecutado una deuda CAE, subsecretario?
Que significa que cuando una persona entra en cesación de pago, el banco le dice al Estado, mire, yo voy a demandar a esta persona, la demanda, ejecuto la garantía, el Estado concurre con el 90% del valor de la deuda, y una vez que eso pasa, el Estado esa deuda la guarda, la considera como un activo, punto de vista contable, y no, entre comillas, vuelve a demandar a la persona. No la ejecuta,
no simplemente. No la recupera, al final.
No la recupera. Yeah. ¿Y por qué? Porque ya la persona es insolvente, de ahí que se ha ejecutado la garantía, y una vez o un par de veces que han habido casos en medios de comunicación, han generado revuelo público, y ningún gobierno ha tomado la decisión de hacer eso. Entonces, son temas estructurales. Por eso me importa a mí, graficar mucho esto, de que, ¿por qué? Y usted dice, ¿pero de dónde vienen estos temas estructurales? Mire, cuando se generó el CAE, el legislador pensaba que en 8 años de operación, ya en régimen, el CAE iba a tener 35.000 créditos, más o menos. Eso decía el informe financiero. En la realidad hubo 350.000.
10 veces más.
10 veces más. Entonces, eso es lo que generó este problema estructural, en gran medida.
Estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, a propósito de este impulso legislativo y el sistema de financiamiento de la educación superior. En lo concreto, usted con el ministro Cataldo han sostenido varias reuniones con parlamentarios de distintos sectores, en lo que se le llama como el trabajo prelegislativo. ¿Ese proyecto está listo? ¿Qué fórmula es la que genera consenso? Porque usted, cuando nos habla de las reformas al sistema de financiamiento de la educación superior, dice con espacios de condonación en el caso del crédito con aval del Estado. ¿Va a haber condonación en el CAE? ¿A quiénes? ¿En qué porcentaje? ¿Cuál va a ser el espacio para esa condonación? ¿Y el resto de la fórmula a qué apunta?
La respuesta es sí. No puedo adelantar cuánto ni a cuántos, porque en poquitas semanas vamos a poder mostrar eso.
Sí va a haber condonación.
En materia de diseño, va a contemplarse aquellas medidas en los casos que sea justo y podamos fiscalmente, pero sí se va a contemplar, porque lo que no vamos a hacer es una condonación total a todos y todas. Eso lo hemos planteado de la misma manera en que el financiamiento que vamos a proponer para la educación superior no será gratuidad para todas y todas, porque eso está fuera de las posibilidades fiscales del país. Eso es muy importante aclararlo. Pero yo te diría que en el trabajo prelegislativo hay tres principios, tres elementos que son, me parece, de consenso. Primero, que hay que superar el crédito con aval del Estado como forma de financiamiento. En eso todo el mundo nos ha mostrado su voluntad de avanzar en esa dirección, en un sistema de financiamiento que alivie la carga a las familias, porque este problema, no solo la presión acá se la llevó el fisco, y las familias que tuvieron que solventar una deuda de naturaleza bancaria. Segundo, hay que darle una solución a los deudores. Usted mencionaba, bueno, ¿cuánta condonación va a haber? ¿A cuánto va a alcanzar? Yo sé que esto genera, expectativa en la ciudadanía. Esto va a contemplar medidas de condonación, pero preferimos el término solución, porque así podemos hablar de todos los deudores, de todas las deudoras. A cada quien le vamos a ofrecer una política que va a aliviar la carga que tiene, que va a mejorar la situación que tiene. Y en tercer lugar, esto es muy importante y como subsecretario de la Educación Superior siempre pongo hincapié en esto, la modernización del financiamiento está inserta en una modernización más global de la educación superior,
ya,
que no necesariamente va en una ley, pero que va a implicar mejores trayectorias educativas, reducir el tiempo de titulación que tenemos, que es demasiado largo, y hacer el sistema más
eficiente. Oiga, hoy día se informa de una fórmula que apunta básicamente a que el Estado financie los estudios y ese dinero luego sea devuelto por el beneficiario una vez que entre al mundo laboral. Y ahí nos metemos en esta discusión que ha habido en torno a la gratuidad universitaria, que opera para los años que duran las carreras nominalmente. Entonces se habla hoy día que ustedes estarían estudiando una fórmula de un N más uno, que sería esa duración más un año, porque después de ese año las universidades no pueden cobrarle el arancel completo a los estudiantes y eso genera también un hoyo financiero para los planteles. ¿Esa fórmula está sobre la mesa como una fórmula de financiamiento?
Mire, estamos estudiando, porque no puedo adelantarle materia de diseño, acá yo le pido, quedan poquitas semanas, ¿eh? Hemos estado trabajando en este proyecto, pero sí me gustaría decirle una cosa, que la duración de las carreras en Chile, en términos internacionales, si uno lo compara con otros países, es demasiado larga.
Sí.
¿Cómo se enfrenta esto? Porque no es simplemente una medida económica. Nosotros, por ejemplo, la gratuidad dura solo los años que nominalmente dura su carrera, sean 5, 4 o 2 años.
O sea, si alguien se atrasa, ese sexto año no lo cubre, por ejemplo.
No lo cubre. Entonces eso daba la idea de una presión a la persona para que, entre comillas, no se atrasara. Pero lo cierto es que nuestra tasa de titulación oportuna sigue siendo la misma que antes de la gratuidad, más o menos. Es decir, son variables académicas y tú tienes que enfrentarlo en un lento proceso de modernización académica, compatibilizando la trayectoria con la enseñanza media, resolviendo el problema de la titulación. A veces hacemos tesis muy largas que nadie lee y que todo ese proceso de tesis de pregrado que después queda en una biblioteca y no genera mucho interés, podría ser parte de un posgrado, por ejemplo. Estamos haciendo una, digamos, estamos explorando una alternativa de modernización de la trayectoria. Esos cambios son más lentos, no tienen que ver solo con el financiamiento, lo vamos a enfrentar. Ahora, materias de diseño en términos de la duración del financiamiento, no lo puedo adelantar, pero sí te puedo decir que este problema de la duración de las carreras queremos enfrentarlo sin perder calidad, porque por supuesto nuestros egresados de cuarto medio, cuando se enfrentan a las universidades, hay que hacer una serie de políticas mejorales que nos obligan hoy día a tener una mejor articulación con la enseñanza media.
Subsecretario, usted no creo que no me respondió una parte de una pregunta que le había hecho antes respecto de la expectativa que en este tiempo se generó, incluso desde antes de las elecciones, porque era un compromiso de programa, al no pago, y hay ahí un factor también gravitante en el aumento de la morosidad. ¿Usted reconoce que ha sido así o no?
Es que el aumento, la morosidad, como yo le decía, empezó a aumentar con una tasa preocupante.
Sí, desde antes.
4 o 5
años
antes.
Pero en estos años,
de que se hablara, y en estos años las morosidades de los créditos han aumentado producto de la pandemia, producto de la ralentización económica. De hecho, hace poco salió una editorial que llamaba con preocupación el aumento de la morosidad en distintas áreas, ¿no? De hecho, no mencionaba el crédito con aval del Estado. Ahora, hay un tema de fondo. Si hay una expectativa social, por cuales fueran las razones, de que iba a haber una condonación total a todas y a todos, por supuesto nosotros explicaremos que eso no es posible por naturaleza, por responsabilidad fiscal, ni tampoco es posible, yo diría, porque en el conjunto de las fuerzas del Parlamento hay distintas opiniones sobre lo que significa la justicia.
Claro, no hay piso político para eso.
Y si eso significa un diálogo con la ciudadanía y resolver este problema a la medida, digamos, de lo que las arcas fiscales nos pueden permitir, lo mismo a la situación política, yo creo que no hay ningún problema en explicarlo. Y yo creo que cuando uno se sienta con las personas, la gente lo entiende.
Mira, y cuando esté la fórmula, seguramente ahí vamos a volver a conversar o vamos a empezar a explicarlo. Pero el punto está en que, como criterio, lo que signifique condonación va a ser, me imagino, ni para la mitad, va a ser para una muy menor minoría más necesitada, ¿o no? Y con un criterio de reconocer y premiar a quienes han cumplido por sobre otra consideración, ¿o no?
Hay dos principios que nos gusta poner siempre en el centro. Primero, las personas que tienen menores ingresos, por supuesto, las personas que no pudieron terminar sus carreras, y luego, como tú bien dices, la gente que ha estado pagando más tiempo y que ha cumplido sus obligaciones. Tú te sientas con las personas, tú explicas la situación, y muchas personas te dicen, mira, yo no quiero que me condonen todo, yo quiero pagar lo justo, quiero aportar, entiendo la situación del país. Muchas personas también te dicen, a mí me gustaría terminar con esta deuda, y yo creo que si uno se sienta a conversar, la gente lo entiende. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría de fondo decir? Que en cualquier escenario, para los actuales deudores, vamos a aliviar la carga, vamos a quitarle un peso encima, y para los papás y las mamás que tienen hijos que están en tercero medio, en segundo medio, a puertas de ya entrar a la educación superior, decirle, mire, vamos a generar un sistema de financiamiento que le va a quitar peso a usted también. O sea, que le va a hacer la vida más sencilla.
¿Por qué?
Su hijo no va a tener una deuda bancaria, y esperamos que luego, en el futuro, esos hijos puedan estudiar carreras más pertinentes y con trayectorias académicas más flexibles.
¿Por qué es necesario ese nivel de ayuda o de solución, como se está diciendo ahora, más que de condonación, si ya hoy los deudores del CAE pueden acogerse a la modalidad de no pago de más del 10% de sus ingresos? El crédito ya es contingente al ingreso. Cuando alguien pierde la pega o deja de tener un trabajo, puede acogerse a no pagar la deuda. Si llega a un plazo final y no se ha extinguido la deuda, automáticamente se extingue el saldo impago, y esa facilidad no la tiene nadie que esté pagando su casa, el techo donde vive, no la tiene nadie que haya tenido que endeudarse para pagar una prestación de salud. ¿Por qué aquí sí tiene que haber esa facilidad cuando ya existe la que les estoy mencionando?
Mira, tú pusiste el ejemplo de la deuda de inmobiliaria, ¿no? Cuando uno tiene casa, imagínate que tú estás en una ciudad, proyectas que vas a vender, que tienes 10 casas y vendes 100 créditos. Ahí tienes un problema, ¿no? Yo creo que acá es tan de tanta magnitud la realidad versus lo proyectado, que un componente fundamental de la deuda no resulta cobrable. Y el Estado chileno tiene que hacerse cargo de eso por responsabilidad fiscal. Esto es lo que distintos sectores han planteado, esto los economistas, saben que hay un componente de esa deuda que tenemos que absorber precisamente para aumentar el flujo del sistema y que el sistema se financie, porque hoy día cuando tú no tienes, no tienes un flujo adecuado, es decir, cuando las personas no te aportan porque la suma de su deuda es mayor a sus posibilidades de ingreso, el sistema se interrumpe. Precisamente lo que vamos a proponer nosotros es un sistema en los cuales tú aportes, por eso le llamamos progresivo, siempre tengan que ver con tus ingresos, con una proporción, digamos, progresiva de aquello, y por lo tanto no se produzca esta situación en que por variables de naturaleza estructural, además de los cambios académicos que queremos hacer, te generes una situación incobrable tan grande. Esta es la razón por la cual es necesario hacer esto, y resulta ineludible enfrentar el problema. Se han intentado distintas fórmulas, distintos proyectos, distintas modalidades, pero lo cierto es que, recuerdas tú, antes del crédito bonaval del Estado se señalaba que las universidades eran malas cobradoras del Fondo Solidario. No sé si esto la gente, antes del año 2004, 2005, cuando se planteó el problema el proyecto del CAE, y que con los bancos íbamos a resolver este problema, pero resulta que tampoco lo resolvimos. Es un problema de naturaleza estructural que tiene que ver con cómo relacionamos el aporte de la sociedad con la educación superior, y es un aporte que golpea mucho al fisco, golpea mucho a las familias, y nosotros pensamos que hay que equilibrar esa carga.
Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Mauricio.
Que le vaya muy bien.
Buenos días.